Hola, este es Freud de Full Stack Nights y estás escuchando el Full Stack Nights Podcast, episodio número 7, grabado marzo 11, 2019.
Y bienvenidos al episodio número 7 de Full Stack Nights Podcast. Como siempre, yo soy Freelancer Izarri y hoy me acompañan Giovanni y por fin José Padilla.
Hola, buenas noches. Buenas noches, a cualquier hora están escuchando esto.
Hello, hello.
Ok, so por fin tenemos a José en el podcast nuevamente. Y yo creo que él estaba bien motivado porque hoy vamos a hablar sobre MVPs y POCs y qué significa esa sigla y cuál es la diferencia de los dos y qué nosotros pensamos de eso. Pero antes de empezar, José, ya que llevas tanto tiempo fuera, ¿cómo van las cosas?
Bueno, bastante bien. No me puedo quejar. Obviamente se me ha complicado a veces llegar cuando vamos a grabar, pero pues hoy estoy aquí, de hecho estoy en Puerto Rico. Estoy en la misma oficina con Giovanni.
Estamos compartiendo un micrófono.
Sí. Ay, qué lindo.
El internet en Caimito no es muy bueno, pues.
¿Hay internet en Caimito?
Más o menos. y nada, happy to be back.
Nítido, ahí con los grillos, cool. vamos directo a esto. Hace que como semana pasada, como el miércoles, yo empecé a hablar con unos contratistas de un cliente donde ellos iban a interactuar con unos APIs de GitHub y tenían que hacer un desarrollo del lado de ellos, si no me equivoco, con Salesforce o algo así. Y en la llamada, ellos dicen, sí, ya tenemos todo esto planificado, vamos a hacer un MVP. Nos va a tomar 30 días en hacer un MVP.
Okay.
A lo que yo les respondí, wow, 30 días para hacer un MVP. Y ellos me contestaron para atrás, pues sí, porque no es un POC. So, vamos a empezar definiendo estos términos. Un MVP es un Minimal Viable Product. Uh-huh. Y un POC es un Proof of Concept. So, ¿quién se atreve a definir por qué se llama Minimal Viable Product?
Ok, yeah, yo tengo a couple of ideas de esto. MVP, ¿verdad? Necesitamos actually demostrar que lo que vamos a construir, alguien lo quiere usar, lo quiere comprar. Nadie quiere construir algo que al final del día nadie va a usar. Para mí eso viene siendo, ¿verdad? MVP, eso es core features, es algo mínimo y es... lo mínimo que podemos hacer para meternos en un market, ¿no?
Ok, so POC.
Ok, so proof of concept para mí, lo que contesta es will this even work.
Exacto, se puede hacer.
Para mí usualmente es algo demostrar que, ¿verdad?, la idea es actually algo que podemos, ¿verdad?, que es operationally feasible. Usualmente cuando yo pienso de un proof of concept, siempre pienso en algo interno, ¿verdad?, como interno de la compañía o interno del producto. No es algo que yo creo que mucha gente externa al equipo o como, ¿verdad?, lo que viene siendo tu final market usa, y es más, ¿verdad?, como el proceso de R&D, ¿verdad? Vamos a research un poco antes seguir desarrollando.
So, como para resumir, yo creo, déjame ver si estoy bien. Para mí, MVP tiene que ver más con el lado del negocio y POC tiene que ver más con el lado de la tecnología. Es como que si esto es posible, es un POC. Si esto es vendible, entonces es un MVP. O sea, esas son las preguntas que contestan. Uh-huh.
Ok, y no, full. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando uno menciona un voy a hacer un MVP, y les voy a preguntar obviamente a ustedes, ustedes tienen muchísima experiencia creando compañías, startups, productos que han tirado a producción, que de cientos a miles de personas han usado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo ustedes le dedican a un MVP? O más aún, ¿cuándo un POC se convierte en un MVP? Y si es posible.
Pues no sé. O sea, se me ocurren ejemplos específicos. O sea, yo estoy jugando con Apple Pay, ¿verdad? Y pues yo hice un proof of concept. Lo que yo hice fue creé un app en blanco. Le puse Apple Pay. Hicimos pruebas con eso. Eso no sirve. O sea, eso no es un producto. O sea, literalmente yo creo que no lo van a probar en el App Store si lo trato de sacar. Es como al garete. Pero como que logramos eliminar el factor técnico de la ecuación. So, yo no creo que ese proof of concept jamás se vuelva en un MVP o en algo que el cliente vería. Esa es mi opinión en cuanto a eso. Y entonces, si yo fuera a convertir eso en un MVP, pues lo que haría probablemente es que, ¿verdad? Lo que pasa es que MVP puede ser muchas cosas. Esa es la parte que yo creo que es complicada, porque un MVP podría ser, qué sé yo, un PowerPoint enseñando screenshots de cómo funcionaría el app. Y si eso me ayuda a venderlo y que el cliente me diga, sí lo quiero, pues yo no programé. Entonces, no, como que no necesariamente hay una relación entre proof of concept, que es algo bien técnico y como, no sé, es como mecánico, ¿sabes? Como que si funciona, esto se puede existir. Y entonces el MVP puede ser básicamente cualquier cosa que te ayude a validar si el cliente lo querría. Y te digo algo, o sea, nosotros hemos hecho MVPs que son presentaciones de PowerPoint y no tienen ni una línea de código.
Ahora que dices eso, yo creo que hay algo entre un proof of concept y un MVP, y para mí eso viene siendo como los prototypes. Y ahí es que yo creo que entra, ¿verdad?, la idea de wireframes. Y en el prototype, ¿verdad?, en comparación al proof of concept MVP, es más bien, ¿verdad?, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a ver y cómo el usuario final va a interactuar con él. Y entonces ahí yo creo que la idea del MVP, de hacer un PowerPoint, hacer unos wireframes, sea en papel o sea usando algo más fancy, comes into play. Y yo creo que eso sí, ¿verdad?, lo ve stakeholders.
Exacto. Sí, pues es algo más polished.
Mm-hmm. Ya, yeah. Y eso es algo yo creo que,
¿verdad?, aunque no necesariamente funcional. Mm-hmm.
So, claro, algo, sí. So tirar, por ejemplo, tirar algo en InVid que tenga quizás algunas transiciones, que se vean algo de pantalla, ¿eso sería más qué? ¿Más un prototype o más un MVP?
Son un prototype, pero yo creo que cumple el rol del MVP, ¿verdad? El tema del MVP, ¿verdad?, es, ¿verdad?, para repetirlo de nuevo, yo creo que lo que trata de validar es si esta cosa que vamos a crear o que estamos creando o que queremos, pensamos que debe existir, si alguien la va a comprar. Yo creo que para eso es el MVP, por lo menos en mi mundo y en mi mente. Y como yo siempre lo he tratado, la palabra MVP, eso es como que vamos a hacer algo, que es lo menos que podemos hacer para contestar una pregunta de si el cliente quiere esto. So, muchas veces ha sido PowerPoints, otras veces ha sido, ¿verdad?, un prototipo. Eso podría ser, so, como una cosita esta de ¿cómo se llama? InVision o un slideshow de estos de sketch que son como un poco interactivos, ¿verdad? Que ya vienen a ser un prototipo, pero eso nos ayuda a validar si el cliente lo quiere, si está dispuesto a pagar, si está dispuesto a comprarlo. Para mí proof of concept es algo bien técnico, es totalmente técnico, se puede o no se puede en lo técnico.
Sí, ¿verdad? Nosotros usualmente cuando hacemos como Robert Duck, debugging, cosas así, lo que siempre terminamos haciendo es actually, ¿verdad?, what's the smallest reproducible thing, y es como usualmente es fuera del normal code base, es como vamos a hacer un falsito en el desktop y vamos a correrlo con el interpreter y, ¿verdad?, y try things out.
Es una técnica que nosotros usamos un montón y yo pienso que obviamente no sé si es algo común, pero no lo sé si otra gente lo hace, así que la compartimos. Muchos proyectos de nosotros tienen un file que se llama Scratchpad, que está ignored en el repositorio y todo. Y ese file literalmente es como que random strings que maybe están loosely related al proyecto. Y eso lo usamos mucho para cuando estamos, como dice José, como que estamos ahí como que tratando de resolver algo. Es como que okay, vamos a hacer un script. Y yo hago lo mismo. O sea, cuando yo estoy grabando en cosas del app, y tengo duda de cómo hacer algo, qué sé yo, pues hago un app nuevo y en blanco. Y obviamente es súper bueno para aislar la cosa que uno está trabajando y como que estar seguro que no hay nada interactuando.
Yo tengo un folder totalmente aparte de los proyectos. Yo cuando yo escucho la palabra MVP, bueno, no la palabra, las siglas MVP y POC, en la mente mía rápido yo caigo en Enterprise porque es donde más he estado. Y en Enterprise yo me he dado cuenta que son buzzword happy. Tiran la palabra MVP cuando quizás quieren decir la primera entrega del proyecto. Porque en un enterprise ya tú vendiste el producto.
Claro.
Tú estás hablando, tú no tienes que ir afuera a buscar clientes o a validar de que el app que estoy haciendo ahora mismo resuelve algún problema o no. Ya tú estás en el enterprise.
Está vendido.
Sí, ya eso está vendido. Tú estás pagando por mis servicios. Tú tienes un problema. Yo no te estoy... El producto no es lo que yo desarrollo. El producto es mis servicios. ¿Verdad? Cuando esta gente me tira, vamos a hacer un MVP, en mi mente de enterprise yo digo, oh, ok. Van a coger un sprint y van a hacer lo mínimo que tienen que hacer. Porque, minimal. Y lo van a entregar y es como que un equivalente a un prototipo, ¿verdad? En el cerebro mío es como que ok, van a hacer como que un sprint de 2 semanas o algo así, van a coger quizás, estamos en enterprise, van a quizás a coger 2 o 3 días para probar, eso significa que son 7 días de desarrollo, cool, y de momento me dicen nos vamos a tardar 30 días en hacerlo. Para mí, me vuela un poco la cabeza cuando un consultor o un contratista viene a donde mí con los buzzwords de POCs y MVP y me dicen como que 30, 60 days. Es como que, dude, eso es un proyecto. Eso es una primera etapa de un proyecto de que tú estás hablando. O sea, eso... Estamos hablando de que, si tú coges 2 meses para hacer un MVP... en un enterprise, cógete el quarter completo y termina algo, no hagas un MVP.
Exacto, están mezclando la idea del MVP con vamos a hacer un poquito para este deliverable.
Claro, para mí, si me dices un MVP en un ambiente de enterprise, otra vez, yo estoy pensando 1 semana, 2 semanas, va a ser algo totalmente sucio, va a ser más lo que José describió que es un prototipo a lo que Giovanni describió de que es un MVP en la mente de él, ¿verdad? Uh-huh. Si te tardas más, es un deliverable, dude.
Claro.
Yo no. Estoy ahora mismo como que bregando con eso y tratando de explicarle a personas qué exactamente es la diferencia entre un MVP y un POC. Y como siempre me metí la pata en la boca y ahora tengo que hacer 2 POCs.
Genial.
Porque pues pero estos mismos términos también lo hemos visto como que se usa mucho en hackathons, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Yo he estado en hackathons donde están los equipos trabajando y un mentor pasa y dicen como que No, like, what the fuck are you doing? Tú tienes que tirar un MVP primero. Olvídate de todo lo demás. En la opinión de ustedes, ¿tú crees que es un mal servicio el utilizar MVP en un hackathon con chamacos que quizás están en universidad todavía, que no han como que aventurado profesionalmente? ¿Sería mejor decirle prototipo de un cantazo y dejarnos de la mierda de decirle MVP?
Yo odio los hackathons.
Pero si nos conocimos en uno.
Mano, pero es que eso es una porquería. En verdad. Agreed. Es como amanecerse y tener como un montón de estrés. Y lo que sale al otro lado es una porquería siempre. Porque es que no, en verdad no hay forma de hacer algo que valga la pena a menos que hagas trampa. O sea, tú tienes que tener, llegar con la idea, llegar con el equipo, tener cosas ready y entonces programar bien rápido para hacer... No sé, como que me parece más fun si... Es que como se convirtieron en competencias y como scouting events, como que se súper complicaron. Pero para mí un hackathon era, qué sé yo... mira este script que hice para mandar mensajes de texto. O sea, yeah. That was enough. ¿Sabes? Mm-hmm. No tenía que ser un robot que ordeñara las vacas y que hiciera queso, tú sabes.
Que... Sí, yo creo que hay hackathons, sí hay hackathons. hay hackathons que yo creo que, ¿verdad? Hubo uno, yo recuerdo, ¿dónde fue? Eso fue en Río Piedra.
O sea, donde nadie faltaron estaba, todas las sillas.
Nadie estaba... nadie estaba esperando que tú construyeras, ¿verdad? Un prototipo, un proof of concept o un MVP para vender a alguien. Era como que usa la API de tal compañía y si está cool te vas a ganar un premio. Entonces, pues, eso no es un MVP porque, ¿verdad? Yo creo que no there's, you're not selling anything.
Exacto.
Y tú no estás buscando... saber, ¿verdad? Si alguien va a usar eso, ¿verdad? Yo hice un hangman por email. y, ¿verdad? La meta de eso no era que nadie más lo usara, eso era simplemente...
Y era súper impráctico. Había que escribir, mandar un email y esperar a que llegara un reply.
No seas tan hater.
Bastante, no, pero estaba buenísimo. Bueno. Era funny.
Bastante bueno.
Pues el hangman era en ASCII.
¿Verdad? Para mí eso no es un MVP. I guess que viene siendo un proof of concept.
Sí.
Of sorts, ¿verdad? Porque aquí tiene un API como que do something cool with it and you might win a prize. Obviamente hay hackathons que están...
¿verdad? Sí, que están enfocados como en negocio. Como business, como, exacto.
Disrupt, por ejemplo. El de TechCrunch. Es como que... Eso está enfocado en tú hacer un pitch al final y give me your money.
Sí. Pero eso de nuevo, o sea, mano, eso no es magia. Nadie va allí en 2 días hace nada. O sea, llevan meses cuadrando la idea, tienen un equipo, tienen diseño. O sea, no, nadie puede hacer eso. No es humano hacer en 2 días hacer algo que haga sentido. Y, supongo que habrá pasado, tú sabes, alguna vez. Pero yo no sé, eso no es lo normal. Y no sé, para mí tampoco me parece healthy como que todo esta celebración de vamos a amanecernos y no dormamos y vamos a estar bien cansados y tomar mucho Red Bull, eso como que
yo le veo el fun, aunque ya no es divertido para mí, pero yo le veo el fun a pero para mí es fun, era divertido cuando no era una competencia.
Sí, exacto. Yo creo lo de competencia es lo que mejor.
Sí, si yo voy a amanecerme a hacer un proof of concept o a tirar algún prototipo por joder, yo lo que quiero es hacerlo entre panas. Quizás sí tener como que un aspecto de competencia, como que hacerlo más rápido, hacerlo mejor que la mesa de al lado, pero no el tipo de competencia de que nos vamos a trasnochar aquí porque nos van a dar... Que sepa yo, la camisa verde bonita de el Startup X porque usamos su API y eso es lo que sí, nos van a dar.
Pero yo creo que ese no pressure environment que yo creo que ya no existe en los hackathons.
Yeah.
Como que sé yo, se presta para hacer cosas más cómicas que útiles.
Sure. Que era de donde sale todo este hacker culture to begin with, ¿verdad? Era como que este playful cleverness. Era, tú sabes, hacer algo porque, pues, mano, tú sabes, mira, ahí hay un puente, vamos a coger a Brian y medir el puente con Brian. Acostándolo y marcando dónde quedaba, tú sabes. Porque, I don't know, maybe we're drunk. y para afuera. Aquí en DC hay un meetup que me gusta un montón, se llama Hack and Tell. Y es eso mismo lo que tú estás describiendo, ¿verdad? Es un chorro de personas que se aparecen en un Hack and Tell, usualmente es en un WeWork, y traen los proyectos que han estado como que trabajando, hackeando un rato como que por la noche para hacer algo cool o para aprender algo. Entonces se paran ahí a mofarse ellos mismos y enseñar lo que han creado. Y hay unos que son como que holy shit, esto está bien nítido. Hay otros que son tan y tan tontos.
Pero es que eso,
que todo el mundo se lo goza y todo el mundo está como que, diablo, mira qué cool, tú sabes, porque...
Eso es mejor que como que acabo de hacer esto para tratar de resolver el problema del hambre en el mundo, ¿sabes? Como que a veces son como unas cosas que tú te quedas como que en serio, loco.
Sí, exacto. Y es como que estamos aquí para pasarla bien. Sinceramente, a mí no me... O sea, sinceramente, yo no quiero escuchar cómo tu código es mejor que todos los otros developers en el mundo y cómo tu idea va a solucionar un problema que llevamos tratando de solucionar hace mucho tiempo.
No quiero discourage a nadie que quiera hacer cosas buenas, pero...
No.
Pero como que los hackathons para mí es como una cosa más como que... ¿Qué sé yo? Como que vamos a hacer esto para reírnos.
O sea, cuando yo estaba en Code.gov hicimos un hackathon con estudiantes de la ACM, ACM, es el Association for Computing Machinery, es una asociación de computer science, ingeniería enorme a nivel mundial, lleva sobre 30 años de existencia, yo creo que hasta más. Y ellos nos llamaron porque ellos querían hacer como que un hackathon hack day. Era más, ellos le decían hackathon y terminamos llamándolo un hack day. Primordialmente porque yo le dije, no vamos a hacer un hackathon porque no vamos a competir. Vamos a reunirnos un chorro de personas que queremos aprender sobre GovTech y cómo estudiantes pueden aprender con Code.gov a hacer algo cool. Yeah. Con data del gobierno o con... código del gobierno. Y mano, yo creo que la pasaron mejor haciendo un hack day, relax, pizza, música, gente tripeándose porque no sabían instalar Node o lo que sea, en un ambiente como que super relax, al nivel de que esto, un par de estudiantes hicieron par de prototipos para hacer scraping de par de data. Hubo uno que no, hizo como dos PRs y tuvo la experiencia de hacer todo ese como que, ok, hago mi commit, hago mi pull request, me aceptan el pull request, me piden cambios, itero sobre eso, etcétera, etcétera.
Eso está bien nice, man.
Eso a mí me gustó un montón. O sea, yo estaba ahí de mentor, yo estaba trabajando, pero quedó súper nítido y yo creo que los estudiantes salieron como que súper satisfechos sin tener un mentor por encima del hombro. Olvídate de eso, tienes que hacer un MVP para ganarte un swag pendejo que alguien trajo.
O sea, la cosa es como que hay que tener claras las expectativas y como que no sé, yo pienso que cualquiera que vaya a ir a un hackathon debería tener claro de que nadie en dos días hace algo súper valioso que se convierte en un negocio y dura para siempre. O sea, eso es... mano, los odds de eso son mejor jueguen Powerball. No sé. So yo pienso que lo que tú estás diciendo de ir como que, mano, relax, hacer algo, qué sé yo, chévere, que maybe es útil, maybe no, maybe es un chiste, maybe es un juego, maybe es una tontería. Yo creo que that's more than enough. Oye, pero volviendo rápido al tema de los MVPs. So ahora, la gente más moderna le llama RATs a los MVPs. En vez de decirle MVPs, le dicen RAT. Y un RAT es un Riskiest Assumption Test. Y yo creo que eso ayuda un poco más a entender como que la diferencia entre POC y MVP. ¿Verdad? Si a los MVPs, en vez de llamarle MVPs, le llamamos RATs, Riskiest Assumption Test, es mucho más fácil entenderlo. La idea aquí es que cuando tú tienes una idea para hacer un producto, un producto, un negocio o algo así, es que tú tienes que como que ver todos los assumptions que tú tienes que son arriesgados, o sea, ¿verdad? Y entonces agarrar el más arriesgado y diseñar un experimento para validar ese assumption. Por ejemplo, un assumption podría ser, yo quiero hacer un negocio de vender gafas online. Y entonces mi assumption sería de que, ok, el mercado que yo quiero que me compre mis gafas está dispuesto a comprar online o qué sé yo, le interesan las gafas o algo así. Entonces yo tengo que diseñar un experimento para validar eso. Entonces lo chévere de eso es que tú solamente te estás enfocando en un solo assumption a la vez, y cuando te enfocas en esa assumption, diseñas un experimento para validar solamente esa assumption. Y te vas moviendo adelante así. So, si ese primer assumption resulta que es cierto, pues te puedes mover adelante. Si no es cierto, no te puedes mover adelante. So, hay un montón de técnicas que hay para hacer eso, o sea, para validar esos assumptions. Y en verdad, o sea, vienen, o sea, esto es lo que nosotros le decimos MVPs realmente, mm-hmm. pero pues la gente ahora le dice rats, whatever. Pero de hacer un PowerPoint, tú sabes, hay un montón de otras cosas, como por ejemplo audience building. O sea, la idea de tú crear como una audiencia, como que tener un podcast o tener un blog, tener una presencia en social media, ¿verdad? Que tenga opiniones sobre un tema. So, como eso es una herramienta que uno usa, ¿verdad? Para después poder virarte a donde ese público que tienes y hacer experimentos con ellos. Y poder plantearle cosas y medirlas. So,
o sea, convertirte en un influencer.
Más que un influencer, yo creo que... no sé si es influencer, es como que tener cerca gente que le interesa los mismos temas que a ti. Y poder sure. tener como una... No sé si la palabra es una comunidad, porque tú no eres dueño de esa gente, ni nada por el estilo. Simplemente es como que... tener conversaciones online con gente que le interesa las mismas cosas que tú. Y así, quizás en el futuro, si tú tienes alguna idea que está relacionada a los temas que a ti te interesan, que es lo más probable, pues quizás tienes una audiencia con la que puedes tener una conversación interesante o meaningful sobre ese tema.
Ok. Y... So, ya. Yeah, yes. O sea, me parece... Prefiero el término rat.
Sí, yo creo que es más
claro. A MVP. Es mucho... Sí, yo creo que es mucho más claro. O mejor dicho... No, o sea... MVP puede todavía existir como concepto junto a RAT, pero creo que el tú decirle como que Risk Assumption Testing
yeah.
lo pone a un nivel mucho más claro de que no tiene que ser un producto. Tú estás probando Exacto. todavía. Estás en un nivel donde tú no sabes ni qué carajo es lo que tú vas a vender. Pues mira, y es un montón de asunciones que tú quieres probar o desmentir. Eso me parece como que mucho más interesante que el decirle a alguien como que tienes que hacer un MVP para salir a la calle.
Exacto.
A hacer, no sé, whatever. Y como quiera, dejas espacio para hacer prototipos, para hacer proof of concepts.
Sí.
Puede exacto. ser que utilices el proof of concept y el prototipo
para un
test. Validar ese test.
Exacto, sí. Ahora que dices eso, y bueno, esto de los RATs, Riskiest
Assumption Test.
Algo que yo, como la conclusión que yo llegué es que both, no, actually all proof of concept prototypes y MVPs se usan para test assumptions, ¿verdad? Uh-huh. Creo, ¿verdad? So ahora que dices Riskiest Assumption Test, pues si pones que tal vez un proof of concept va primero, un prototipo después, un MVP o un RAT later, pues el prototipo tiene menos riskiest assumption.
Pero, por ejemplo, la parte técnica podría ser el riskiest assumption. Entonces, el prototipo podría ser la validación de que ese risk alcanza. Lo que te digo, como que
claro,
se yeah, puede sí. diseñar un computer vision que detecta tablillas. Mm-hmm. We don't know.
Claro.
¿Queremos hacer un producto de eso? Pues mm-hmm. sí. Uh-huh. Pues quizás el test es, ok, podemos hacer un prototipo en 3 días. Uh-huh. Si lo podemos claro. hacer, pues entonces eliminamos ese risk.
Y
si no lo podemos hacer, pues se colgó.
¿Es de scalable? O sea,
también
lo puedo tirar, tú sabes, a Shard. Me parece que eso da como que una separación de conceptos lo suficientemente amplio donde uno puede decir, oh, ok, todo esto me va a apoyar a hacer este rat.
Yeah.
Suena como... O sea, la conclusión es que todos vamos a ser ratones.
Más o menos.
Y vamos a hacer prototipos para ver si podemos ser ratones.
Ay, sorry, ¿cómo se llama? Un collection de rats. Como un rat's nest.
A rat nest.
un flock of rats.
A flock of rats. Y eso se llama un startup. Yay.
Pues mira, te voy a decir. Yo tengo aquí una. Me acabo de encontrar, acordándome de este tema, me encontré una presentación que yo hice en Parallel 18, para la gente de Pre-18, de creo que la primera clase. y encontré una lista de experimentos que yo he hecho en RAT o en, o en MVPs o whatever you want to call it. Y los voy a decir porque están cool. So uno es con Surge. Con Surge es, esta es una estrategia, ¿verdad? Un tipo de experimentos que se puede hacer para tú validar un assumption de alguna idea que tengas. So, la primera idea es con Surge. Con Surge es hacer cosas que no escalan, ¿verdad? Que es como que literalmente el cliente, qué sé yo, tiene un servicio. Bueno, el ejemplo clásico es uno que hemos dado mil veces, que es cuando un servicio de personal shopping, de compra de comida. So, con Search, lo que tú harías es como que tú literalmente, tú personalmente vas al supermercado y escoges la compra y te sientas y decides qué es lo que va a comprar la persona y qué sé yo. So, das el servicio, ¿verdad? Pero lo haces de una manera que obviamente no escala y es bien manual. Entonces, no hay que construir nada electrónico, no hay que escribir ningún software, no hay que tener ningún sistema. Es simplemente hacerlo a mano. So, eso es una de las estrategias. La otra estrategia se llama Wizard Oz, ¿verdad? Y es la idea esta de magia. So, literalmente tu app o tu software tiene un botón que dice, qué sé yo, haz esta cosa. Y detrás de eso, en verdad, lo que hay es gente haciéndolo a mano. Por ejemplo, me viene a la mente un software que hizo alguna gente de reconocimiento de recibos de compra. que tú subías un recibo de compra y hacían como OCR, pero en realidad no era OCR, era gente que lo leía y lo typeaba.
Mechanical Turk.
So Wizard of Oz es esa idea de que algo pasa, pero nadie sabe cómo es, pero da la impresión de que hay sistemas súper sofisticados detrás haciéndolo.
Claro, está todo está detrás de la cortina.
Exacto. La otra estrategia se llama Fake Door. Fake Door es que tú tienes un software, ¿verdad? Y tú tienes un feature que en verdad no existe. Digamos, qué sé yo, tienes un software y tiene un botón que dice, si presionas aquí vas a economizar $100 o algo así. No creo que puedas hacer eso porque te van a demandar por anuncio engañoso, pero básicamente tú como que ofreces un feature, digamos, qué sé yo, tienes un app y ahora tienes chat. Pues tienes un botón, open chat window. Y entonces cuando la persona presiona el botón, le dices, hey, sorry, este es un feature en el que estamos trabajando, pronto lo vamos a lanzar, gracias. Y entonces en realidad lo que tú estás es grabando estadísticas de cuánta gente que ve el botón lo presiona. Para saber si es atractivo.
Estoy tratando de pensar en nosotros hicimos exactamente esto en Blimp, en una parte.
Creo que era para import proyectos de otros sistemas. ¿Era eso? ¿O era para un chat, de verdad?
Sí, era algo bastante.
Nosotros hicimos esto. Era algo bien loco. Era algo que no teníamos y faltaban meses para poderlo tener. Y pusimos un botón y lo que estábamos haciendo era contando cuánta gente le daba el botón. Exacto.
Pero ven acá, lo implementaron al final. ¿Hicieron un MVP al final?
No, el MVP fue ese. Fue ver cuánta gente apretaba el botón. El último, me quedan dos más. El próximo es sell. So, aquí también es la idea de lograr que la gente saque la tarjeta de crédito. Eso es bien importante para un negocio, ¿verdad? Esa es la parte más difícil. Que la gente, actually, aunque le guste, aunque sea bueno, aunque funcione, que saque la tarjeta. En esto.
Y lo imagen en internet, ¿verdad? Que todo el mundo lo quiere de gratis. Yeah.
Claro. Entonces, aquí lo que se hace regularmente es que o pre-order o ser el primero en entrar al beta o ¿cómo se llama la vaina esta de los rewards? Kickstarter y todos los otros Kickstarter-like cosas. ¿Verdad? Tú tratas de que la gente pague o tenga un commitment de pago fuerte antes de construirlo. Eso es otro experimento. Y el último, que es mi favorito, es PowerPoint. PowerPoint o cualquier software de slides. Yo uso el de Google Drive, Google Slides, y básicamente se hacen mockups del producto, se muestra, se hace un demo como si existiera, y entonces eso se utiliza para medir, ¿verdad? Cuánto interés hay, si el precio está bien y demás. Es se puede volver complicado porque tú no quieres mentirle a la gente. Eso es delicado, es como que hay que saberlo plantear para que haga sentido, pero hay que ser transparente también y decirle a la gente como que hey, si esto es algo en lo que estamos trabajando o vamos a trabajar. La idea de esto es recoger feedback, ¿verdad? Y decidir en qué trabajar. Esos son como que
sí, yo creo que dependiendo de qué experimento tú fueras como a take, ayuda un montón, ¿verdad? Este punto creo que es super awesome para get early adopters. Y de hecho como early funding, be it pre-setting or exacto. whatever, or actually just setting it.
De acuerdo. Sí, o sea, lograr pre-sale es la mejor forma de funding, mm-hmm. porque pues, te están pagando por el producto que vas a hacer, so.
Y ahí cae también crowdfunding, ¿verdad? Lo que es Kickstarter, exacto. lo que es Indiegogo, este...
Claro. Obviamente esas plataformas, todo el mundo sabe que muchas veces no hay nada hecho.
¿Sabes algo? A veces yo creo que no. Porque, bueno. O sea, yo a veces he visto personas decir como que... Ah, te di $50 o $100 o $200 para este stretch goal. Llegaste al stretch goal y al final... Nunca se hizo el producto. ¿Dónde está mi producto? Y a cada rato tiene que venir alguien en internet y decirle como que tú tienes consciente de que tú no estás comprando un producto, tú estás financiando una idea.
Sí.
Y puede ser que falle. O sea, esto no es Walmart donde tú dices, sí, dame el videojuego o sí, dame la corcha. Esto es alguien que no tiene la corcha. Y tú le estás financiando el poder tratar de hacer la corcha. So, anyway, nos vamos del tema, pero me parece gracioso que todavía el son de hoy. Bueno, ya Kickstarter no es tanto crowdfunding como tal. En realidad Kickstarter ahora es una plataforma para validar tu producto.
Exacto, esa es la idea. Es como si la gente saca la tarjeta, quizás vale la pena construirla.
O sea, no, a lo que voy es como cuando empezó Kickstarter era más como que fund me, ¿verdad? No hay compañía, solamente hay una idea. Un tipo con un bigote estrambótico en Austin va a hacer bicicletas.
Sí.
Fine. Ahora hay compañías que existen que son profitable, que no hacen ningún producto antes de pasar por Kickstarter y lo usan para validar.
Sí, sí.
So, uh-huh. anyway. ¿Qué va tu punto, ¿verdad? Que son todos estos conceptos para aprobar, mitigar riesgo y también probar asunciones, ¿verdad? So, entra en todo esto de todo este término de RAT, de que, ok, yo tengo esta asunción. Si, aunque no me guste la idea y pienso que es silly, si personas están dispuestas a pagar, pues o aclaro mi asunción o me doy la sorpresa y digo, wow, lo que yo pensaba que no iba a funcionar, realmente funciona. Yep. ¿Verdad?
Te voy a hacer una anécdota rápida. Hace unos años yo estaba participando como de un workshop de esto, de Customer Validation, Business Development, todas estas cosas. Y una de las cosas que estábamos haciendo, ¿verdad? Estábamos haciendo como MVPs, literalmente, como que hacer sin construir nada y sin tener nada, literalmente en un día. Teníamos 12 horas o 10 horas, era el taller, hacer idea. So, a mí, yo no me acuerdo quién estaba en mi equipo, pero la idea fue hacer unas luces para las bicicletas. Y que las luces se movieran con la música de tu iPhone o tu iPod o whatever música device tú tengas. So esta cosa no existía. Literalmente esto nos lo inventamos por la mañana, que esto debería existir. So encontramos un video en YouTube de alguien random que tenía una bicicleta con unas luces que prendían. Hicimos un landing page con el video. Le pusimos nombre, no recuerdo el nombre ahora. Le pusimos precio. Para pre-order, y la gente tenía que entrar a la tarjeta de crédito para poder pre-order. No le estábamos cobrando, pero sí cogíamos la orden y sí cogíamos el número de la tarjeta. O sea, entramos en el número de la tarjeta y guardábamos la tarjeta para cobrarle después. Y en ese día cogimos 5 órdenes y la cosa no existía.
Insane.
Yeah. So, esto es doable. O sea, esto es
doable. Yeah. Yo pasé por algo parecido. ¿Quién era el que estaba dando? Justin Wilcox.
Ah, con él fue. Este fue el mismo taller, probablemente.
Dude, sí, fue. O sea, fue insane de que el tipo. Y el tipo lo demostró, ¿verdad? Como que entró y decir, yo les voy a enseñar cómo hacer esto. Y literalmente que empezó a preguntarle a gente, como que problemas que nosotros teníamos. Se inventó un producto de la nada. Lo puso en Mechanical Turk. Le pagó a alguien 5 chavos por contestar 5 preguntas. Y después dijo como que, ok, yo voy a hacer esto 3-4 veces más. Hizo un landing page, un no sé ni en dónde. Sí, y cogió un video.
Porquería.
Sí, y cogió un video de como que de Powtoons o algo así. Este, con un jingle super pendejo. Y el tipo cogió como 10 órdenes.
Bueno, o sea, ¿te acuerdas? Nosotros en el 2011 hicimos un website, se llama Idea Funnel.
Sí.
en donde listamos de 30 y pico de ideas, listamos 5 ideas como por productos. Y básicamente tú podías upvote any one of them. Lo pusimos en Hacker News para que la gente nos dijera cuán horribles eran las ideas. Y, ¿verdad? Again, era, mira, wow, screenshot.
Acabo bueno, de encontrar un blog post de eso.
Okay.
Online ticket sales, recurrently for dummies, one-click social media reports, while you were out notes, and customer service a la Zappos.
Era una idea bien vaga, pero...
Nice.
Pero mira, la más que tuvo votes fue recurrently for dummies.
Mira.
Recurrently, ¿qué es eso?
Recurrently era, antes de que Stripe fuera bueno, y lo único que había era como authorized, o sea, los viejos. Recurrently lo que hacía era recurring payments. So, si tú tenías un SaaS, tú todo el mundo tenía que sentarse y construir como que recurring payments. Mm-hmm. ¿Verdad? Cobrar $20 al mes. So, eso no había algo fácil para hacerlo. Y nuestra idea era como que ya había algo que se llamaba Recurrently, pero todavía lo encontrábamos muy difícil. Y pensábamos que había una posibilidad de hacer algo mucho más fácil. Y entonces, eso fue. El pitch era Recurrently for Dummies. No tengo mucho más detalle. Fue hace muchos años.
No hicimos ninguna de estas.
Y no hicimos ninguna de estas.
Ok. Yeah. Pero... Ok. So... Creo que llegamos como que a un acuerdo de que MVP y POCs depende mucho de dónde estás mencionando estos acrónimos. Y que debemos de como que dejar de usarlo y empezar a usar RAT porque es un poco más al punto de lo que estás tratando de hacer, ¿verdad?
Si es para negocio es RAT. Si es para hackear y hackathons y qué sé yo, para mí son proof of concept siempre.
Yeah.
Ok. Y prototipos, ¿verdad?
Y prototipos, exacto, prototipos, ese tipo.
Por eso, porque para mí un prototipo es un poco más complicado que un proof of concept, ¿verdad? Un proof of concept puede ser una línea de código. Me puedo conectar a este servidor. Boom. Exacto. Proof of concept. Pero un prototipo es más como que...
Sí, ya tiene más algo de funcionalidad.
Claro. Y esa funcionalidad puede ser un PowerPoint o puede ser InVision o puede ser whatever. Par de markdown files que se tiran a HTML or something. Exacto. Like that.
That's
all right. That's fine. So... Ya estamos cerca de los 50 minutos. ¿Qué tal si entramos a nuestros picks? Hay un par de cosas interesantes aquí. So, Giovanni, si quieres empezarnos con picks.
Ok, so yo voy a empezar. So, Alias Payments, Gasolina Móvil, estamos hiring. Seguimos buscando full stack developers. ¿Verdad? Tenemos como unos cuantos resúmenes que hemos recibido, como que los estamos viendo todavía, y yo espero que como para, I don't know, como para una semana, no sé cuándo salga el podcast, pero como para una semana de hoy, yo creo que como que haremos más entrevistas, no estoy 100% seguro de cuándo, pero soonish. Así que cualquier persona que le interese trabajar en haciendo apps para pagar gasolina en las estaciones, está bienvenido a escribirme por Twitter en G Collazo. En Twitter mis DMs están abiertos.
Y una cosa, cuando tú dices full stack, define full stack.
Ah, Dios.
No el concepto de full stack, sino qué estás buscando. Node, Python, yeah. Ruby, what?
No, so nosotros, nuestro stack en Node.js en el backend y usamos MongoDB por razones históricas más que otra cosa, pero esas son las tecnologías que usamos. Todo está en Amazon Web Services. Que sepa sobre AWS es un super plus. Que sepa de Docker es un super super plus. Y entonces en cosas de client side, pues nosotros hacemos pues single page apps. So, saber algo como React o Vue o Angular es súper bueno, pero si saben Ember, que es lo que usamos, pues eso es mucho mejor. So, todos estos frameworks ahora se parecen, así que no es difícil cambiar de uno al otro. Así que conocer cualquiera de ellos, pues sería... funciona. O sea, funciona.
¿Y esto es para remote o tiene que ser on-site?
Va a ser on-site, presencial, en Guaynabo, Puerto Rico.
Ay, ok, en Guaynabo y todo. Espérate, sí. Pero ustedes no estaban en Santurce.
Estábamos en Santurce, estamos cogiendo una oficina nueva en Guaynabo. Soon la vamos a tener, todavía no la tenemos. pero ya mañana vamos a ver más oficinas, así que yo creo que mañana decidimos dónde va a ser.
Ah, pues, mano, cool. All right, cool.
Haremos algún evento en la oficina de seguro. Como nice. Something. Podemos hacer un hack night o some stuff like that.
Para hacer MVPs. Más POCs.
Para hacer MVPs, POCs, prototypes, rats.
Boom.
Toda la okay. Y cool. Entonces el último pick, o el segundo pick. Me compré este micrófono que están escuchando, que es un Samsung Q2U. Me siento súper clichoso porque en todos los podcasts nuevos hablan de qué cosas nuevas se compraron para grabar el podcast. Así que pues, whatever. Estamos repitiendo la historia, pero nada, me parece súper cool, es súper barato. Leí un montón de reviews. Y mano, es como un podcasting kit en una cajita de $59.
De aquí al office tour en YouTube.
Exactamente. Anyway, esos son mis picks.
Nice. José.
Ok, cool. El primero es un evento que se llama Indie Hackers Meetup. Va a ser en Viejo San Juan el 14 de marzo a las 8 p.m. en Taberna Lúpulo. Nice. Este parece que es el primero de este tipo. Indie Hackers es como una comunidad online. De hecho, los compró Stripe hace poco.
¿Stripe?
Sí, Stripe lo compró.
¿Para qué?
¿En serio?
I don't know. Okay. Pero lo lindo, ¿verdad? Que ellos tienen como esta idea de como indie hacker meetups y somebody stepped up to do it. Y me interesó un montón porque, ¿verdad? Cuando yo estaba empezando, muchas de las personas que yo conocí, que de hecho hoy conozco y verdad, me tuve un montón de oportunidades y puertas abiertas, las conocí a través de un evento. Luego de eso, verdad, la idea de hacer barcamps era eso mismo. Es que, mano, o sea, yo creo que nosotros estamos haciendo cosas cool, deben de haber un montón de otras personas haciendo cosas cool. Y de hecho, el post que vi en Reddit dice eso mismo: conoce a otra gente trabajando en proyectos cool. So, Indie Hackers Meetup en Viejo San Juan, de la Taberna Lúpulo. Jueves, marzo 14, a las 8.
Nice. Yeah, y vamos a incluirle el link al evento en los show notes.
Sí, mano, que más gente haga cosas. Y yes. Me encanta que no sé quiénes son. Mm-hmm. Eso es bueno.
Cool. Sí, mano, especialmente cuando este tipo de comunidad como que empezó a arrancar fuerte, nosotros tres estábamos metidos en casi todo. Era uno de nosotros, o Ramfis, o Axel o algún otro haciendo algo Polanco. Y era como o Polanco y era como que okay, estoy yendo a ver la misma gente, está super cool que sangre nueva como que diga no, yo voy a hacer esto y como que arranque, está,
así que, that's todo really el mundo cool retweet
full.
My second pick es este side project en el cual he estado trabajando con Freud, actually. Se llama contratospr.com. Básicamente, ¿verdad? La idea es que empezamos a usar la data de la consulta del registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. ¿Verdad? Esa herramienta funciona de lo más bien, pero se me hacía difícil hacer assumptions y ver creo que tendencia a un alto nivel. Básicamente, ¿verdad? Estamos scripting toda esta data y la estamos manejando visualmente de otra manera. Cosa interesante que estamos haciendo es que estamos bajando los contratos escaneados en PDF y le estamos extrayendo todo el texto inicialmente, ¿verdad? Pues eso va a ayudar a buscar en estos textos. Entonces,
es importante aclarar ahí que esos contratos en el website del contralor están los PDFs, uh-huh, pero el contenido, el texto del contrato no es searchable.
Exacto.
So, esta otra herramienta está todo indexado. So, por ejemplo, si en el body del contrato aparece un nombre, pero ese nombre no, no es el dueño de la empresa ni nada, exacto, pues no es searchable. Uh-huh. En este website sí es searchable.
Exacto. Yep, exactamente.
Ahora tú vas a poder ir a contratospr.com y vas a poder buscar, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, y vas a poder ver a través de los años todos los contratos que han otorgado, a qué contratistas lo han otorgado, ¿verdad? Y cantidad de dinero y los detalles de esos contratos. Lo mismo lo puedes hacer con contratista específico. Y entonces, estamos, es open source, está en GitHub todo. Si vas a contratospr.com vas a encontrar el link a GitHub somewhere. Yo creo que yo no sé de estadísticas ni de mucho análisis, pero la idea es, ¿verdad?, poder enable a otras personas que no necesariamente sean journalists, ¿verdad?, o expertos en esta materia, poder básicamente formular sus propias conclusiones y hacer que research sea más fácil.
Exacto, una herramienta, no contestaciones.
Exacto. Yo creo que también vale decir, vale la pena decir de que el hecho de que se suelte data no lo hace open data. Uh-huh. Open data incluye varias otras cosas, entre ellas el que sea accesible y usable y accionable. So, si tú vas a soltar data y tú lo quieres presentar de una manera bien bonita y terminas haciendo un infographic bien lindo en un PDF, eso no es open data. Porque no puedes hacer nada con eso. Tienes un infographic bonito, pero no puedes extraer fácilmente la información para hacer tu propio análisis.
¿Cómo lo meto en Excel?
Exacto. Bueno, si eres Microsoft, haces una pendeja que escanea las tablas en un PDF y te la metes en Excel y se ve freaking brutal. Eso me voló la cabeza. Tiene un montón de gente como que súper pompeado, pero
tenemos que linkear todas las cosas que decimos.
Sí, no, full. Definitivamente también es un pick. José y yo empezamos a hablar de esto casi inmediatamente cuando anunciaron esta otra página, porque nos frustramos bien rápido en tratar de buscar data. Cosas como busco un contrato, miro a ver si tienes el PDF, el PDF no está. O está el PDF, pero no puedo buscar dentro de él. Cosas de esa índole. No tienen un API. Así que no puedo hacer algo programático que me ayude a analizar data o hacer alguna visualización o que me ayude a entender data. So, yo creo que vale la pena decir de que muchas veces hacemos estos tipos de proyectos porque en los proyectos que salen no tienen consciente de que está cool lo que estás haciendo y que me estás dando una data, pero tienen que dar pasos adicionales que muchas veces no se dan.
Sí. Y de hecho, acabas de decir otra cosa que voy a plug. Contratospr.com, ¿verdad? Además de tener una herramienta visual y de búsqueda y todo eso, tiene un API que cualquier otro developer puede usar para uh-huh. hacer mejores cosas.
Yeah. Y eso fue un aspecto que fue como que bien importante para nosotros cuando estábamos hablando, porque otra vez tiene que ser. Nosotros no podemos ser el gatekeeper de cómo se ve y cómo se usa. Exacto. Es algo que pues. Y este proyecto lo estamos poniendo en. Voy a entrar en mis picks. Primer pick es un peo mental mío. Algo que me vino a la mente después de trabajar en Code.gov y ver todo esto. Nosotros estamos rehaciendo muchas herramientas de buena fe para indexar, buscar, hacer más accesible, etcétera, etcétera. Me vino a la mente hacer un lugar donde podemos poner herramientas open source que las personas puedan utilizar o colaborar a crear. Y se llama The Indexing Project. y es todo alrededor de indexar data y hacer herramientas para hacer buscar data más fácil, exponer data más fácil y colaborar con otra gente que quiera hacer más o menos lo mismo. Voy a ponerle el link en los show notes también. Es en GitHub, es donde está Contratos PR, es un org en GitHub que hicimos. So that's pick number one. Me encantaría que nos den feedback y que nos digan qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué les gustaría ver. So that would be awesome. Mi segundo pick, me compré un teclado nuevo. Se llama el Ergodox Easy Glow. Todavía no sé escribir en él.
Explica cómo es para que la gente entienda de la locura que estamos hablando.
Sí, es. So, es un teclado ergonómico. Es totalmente, o sea, son dos mitades aparte, ¿verdad? Es un rompecabezas, está unido por un cable de audífonos
que lo une. Teclado picado por la mitad.
Sí, es literalmente dos pedazos que tiene mitad del teclado en cada parte. El concepto es que el teclado es de las teclas están de forma lineal. So, no tienes que extender los dedos mucho para llegar a otras teclas. A la misma vez, al estar aparte, tú puedes posicionar el teclado de una manera en que tus muñecas y tu brazo y tu mano se alineen de una manera más natural. Y eso pues evita carpal tunnel y un montón de otras cosas. Pero la compañía empezó en un Kickstarter, donde ellos te vendían un kit para tú montar tu teclado. So, tú tenías que soldar las teclas, tú tenías que hacer todo eso. Ahora están vendiendo los teclados ya hechos. Por eso es easy, ¿verdad? Por fácil. O por lo menos creo que dijeron algo así. Y lo nítido del teclado es que el teclado completo es open source. Es open hardware. Las herramientas para es programable. So, ellos tienen una herramienta visual donde tú dices esta tecla va a ser la A, esta tecla va a ser la Z, cosas así. Wow. Tiene diferentes layers, so tú puedes tener un layer para programación, un layer para videojuegos, un layer para editar audio, etcétera. Prende con luces bien bonitas. Hace cosas bien raras apretando el teclado, totalmente hackable. El teclado no es lo más lindo del mundo, but that's not the point. Y mano, no sé escribir en él.
Ya aprenderás.
O sea, sigo escribiendo la V en vez de la C constantemente.
Hay algunas teclas que no tienen texto, no dicen nada, están en blanco.
Sí, hay unas, sí, porque esas teclas. Sí, no, esas teclas son, por ejemplo, tengo una tecla que el Enter. Exacto, es una de esas teclas. El Space es una de esas teclas. Tengo una tecla que está mapeada al Cut, Copy y Paste. Hay las teclas tú puedes darle doble funcionalidad. So, el Shift izquierdo. If I tap it, si solamente le doy, escribe el paréntesis, el abre paréntesis. Si lo dejo apretado, es el shift. Y cosas así. So, yo tengo este teclado y justo al lado el teclado normal, porque cuando tengo que trabajar o escribir algo rápido, uso el otro teclado. A lo que aprendo a usar la bestia esta. Pero está bien cool. So, le voy a poner el link también. El teclado está súper nítido. Es un teclado mecánico, so tienes como que clac, 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 you know, whatever. But yeah, I think that's it. I think that's all the picks.
Sí,
yo
creo
yes.
que awesome.
Suficiente por una noche.
Yo creo que sí. So, gracias a todos por escuchar. Nuevamente estoy aquí con Giovanni. con José. Giovanni, ¿dónde las personas, si te quieren seguir, si quieren ver qué es lo que hace Don Collazo, dónde te pueden conseguir?
G Collazo en Twitter. Mis DMs están abiertos, o so, si no me quiere escribir en público, me puede enviar un DM. G Collazo.
Nítido. Y José, lo mismo para ti, ¿dónde te pueden conseguir?
Bueno, pues si es en Twitter, es J Padilla con underscore al final. If that sucks love for you as much as it does for me, jpadilla.com is the place to go.
Nítido. Como siempre, a mí también me pueden conseguir por Twitter, SK la letra, no CA, SK Froy, FROI, lo vamos a poner en los show notes también. Y también con ese mismo user me pueden conseguir en Twitch, así que twitch.tv, SK Froy. Todavía estoy haciendo eso, aunque no tanto como antes. So, hermano, let's all say goodbye. Tengan linda noche.
Bye.
Chao.
Bye.
Gracias por escuchar este episodio de Full Stack Nights. Para más información, síganos por Twitter, @FullStackNights, o visite nuestra página de internet, FullStackNights.com.